comunicación con Juan Carlos Pinzón, precandidato presidencial. Doctor Pinzón, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos. Un saludo para usted y toda esa gran mesa de trabajo que tienen.
¿Cómo va la firma? Las firmas. Hay noticia en lo que tiene que ver con su recolección de firmas, ¿verdad?
Hombre, vamos avanzando bien, mucho mejor de lo que uno se habría imaginado. Muy buena reacción de la gente y yo creo que tenemos un número superior al número de firmas requeridas. Pero vamos a seguir en esto de recorrer Colombia, de seguir hablando con la gente. Yo le digo, es difícil. Ahora que yo veo este tema de estos tipos de las FARC que les regalan todo, quisiera verlos en la calle teniendo que hablar con el ciudadano a ver cómo es conseguir una firma. Esto es muy duro. Por eso para mí es motivo de satisfacción que nunca habiendo participado en política, pues a través de este esfuerzo ya podamos decir que estamos avanzando y que tenemos un número muy significativo de firmas que incluso supera el número requerido legalmente.
Claro, es que es Daniel Samper que lo menciona constantemente en sus columnas, pero yo lo veo que usted lo toma con buen humor y se ríe y también toma del pelo.
Daniel es un hombre divertido, hace reír a la gente, tiene un humor especial y en el fondo es algo de realidad, ¿no? Esto de ir uno...
A eso iba yo.
Mire, yo me llamo Juan Carlos Pinzón.
Exacto. ¿Le pasa en los parques o acercándosele a la gente y de verdad? Mire, doctor Pinzón, una de las cosas que a uno más le sorprende es que a veces personas tan conocidas como el mismo presidente, hay un 14, un 15 o un 20% de personas que no lo conocen, que no sabe quién es. Es decir, y más unas personas que han hecho, digamos, que están tan jóvenes y todavía no tienen toda esa trayectoria. Hay mucha gente que usted se le acerca y no lo conoce, que no tiene ni idea quién es usted.
Pues pasa sobre todo con el nombre. Tengo la impresión que el nombre Juan Carlos Pinzón la gente no lo reconoce mucho. Pero también pasa mucho que, por decirlo de alguna manera, la figura, la persona físicamente, la gente la reconoce. Mucha gente no sabe cómo me llamo, pero de inmediato dice el ministro de Defensa. Otra gente dice de una vez Pinzón. Y no falta la señora o el señor que me dice, yo a usted lo he visto, ¿en qué programa de televisión es que sale usted? ¿No sale una novela? Dice por ahí algún ciudadano entusiasta. Pero le confieso que me impresiona mucho cómo la gente tiene muy clara la figura de ese ministro de Defensa que le tocó al lado de esas Fuerzas Armadas golpear con decisión al terrorismo, a la criminalidad, y la gente sabe que estábamos para defenderla. Luego creo que siente ese sentimiento apenas nos ve.
Doctor Pinzón, ¿dónde recoge uno las firmas? Porque yo he visto en centros comerciales recogiendo firmas y demás, pero ahí se encuentran unos con otros, ahora que hay tantos candidatos recogiendo firmas. ¿Usted cómo desarrolló esa estrategia?
Pues mire, varias cosas. En muchos centros comerciales no es permitido. Y le dicen a uno muy amablemente, mire, si usted quiere recoger a las afueras, con gusto, pero aquí adentro no puede. Algunos centros comerciales muy específicamente han permitido que se ubique una persona en un puesto o un grupo de personas y pues se logra tener esa recolección. Mucho en las plazas, en los parques, en los sitios de transporte público. Ese ha sido un poco la manera más común. A veces va uno, por ejemplo, a alguna entidad, a alguna empresa, se reúnen los funcionarios, uno les cuenta, y al final un número muy significativo de ellos, en un volumen importante también, nos da sus firmas. Esto es realmente rebuscando la firma, rebuscando el apoyo.
Doctor Pinzón, bueno, ahora entremos en materia, y ya que tiene las firmas, entremos en materia sobre lo que estamos viendo. Y la crítica que se le ha hecho a usted con frecuencia y con dureza es que usted hizo parte de todo este gobierno hasta el final, no va más, cuando ya era el momento en que usted tenía que tomar una determinación para entrar a la política. Y he escuchado sus respuestas con atención, en las cuales usted dice que es un hombre coherente y que siempre manifestó su desacuerdo frente a lo que estaba pasando. Y de alguna manera, pues también es lo mismo que Germán Vargas Lleras, que hizo parte del gobierno hasta el último momento, y al final sale, dice, miércoles, yo no estaba tan contento como las cosas parecían indicar. De ahora en adelante, viendo ya a las FARC saltándose la JEP, de ahora en adelante, viendo que mucho de lo que se dijo dentro de la venta del proceso de paz resultó siendo diferente, y viendo que la estrategia de las partes es ahora regañar a quienes se preguntan por qué las cosas no salieron como se dijeron, ¿usted no cree que usted también hace parte de los culpables que a los colombianos les hicieron votar por el sí y creyeron en este proceso de paz?
Pues mire, doctor Luis Carlos, yo le diría varias cosas. Lo primero, nunca me opuse a la paz, como estoy seguro que ningún colombiano se opuso a la paz. De hecho, siempre tuve una posición en mis funciones como ministro, ejerciendo el rol que me tocaba, en defensa de los colombianos, en defensa de las Fuerzas Armadas y, por supuesto, una actitud ofensiva y determinada para debilitar las capacidades de los grupos armados y llevarlas precisamente a una negociación, que fue lo que siempre se quiso hacer. Durante la negociación, siempre que fui consultado, di recomendaciones específicas, por ejemplo, no debilitar la acción de las Fuerzas Armadas para poder hacer una negociación bien hecha. No debilitar la lucha contra el narcotráfico para impedir que precisamente el país entrara en un caos, en un desorden y que los grupos criminales fortalecieran sus finanzas. Me preocupaba el tema del microtráfico. También fui enfático en recomendar no extraer cabecillas del país. Fui insistente en que si iba a haber una justicia especial, los miembros de la fuerza pública que tuvieran procesos deberían tener el beneficio, pero en tribunales separados. Siempre insistí en estas cosas. Entonces, tengo la tranquilidad de que estos temas además están, como se dice, en video. Muchos de estos discursos fueron públicos, muchos de estos mensajes...
Claro, lo vimos ayer en un video, doctor Juan Carlos Pinzón, a propósito, un video que donde usted saca, donde les dice ratas, bandidos, en fin, todas esas cosas.
Hecho.
Claro, pero ese video tiene de trasfondo una un editorial de Fernando Londoño en La Hora de la Verdad, echándole todas las flores, y nosotros decíamos, bueno, pues, es decir, obviamente Fernando Londoño, un hombre absolutamente identificado con el uribismo, y que usted lo ponga en un video suyo, ¿quiere decir que usted también está últimamente muy identificado, digamos, con el uribismo?
No, yo creo que lo que esto reflejaba era, primero, y iba a referirme a ese momento en donde, porque lo recuerdo como si fuera ayer, ese día en la ciudad de Ibagué, que me cuentan que un cabo del ejército colombiano, por desactivar una mina en una escuela, le vuelan sus piernas, y los delincuentes, que si mal no recuerdo, fueron precisamente delincuentes del ELN, expusieron su pierna, públicamente la dejaron colgada en la escuela para que fuera visible y atormentar y amedrentar a los ciudadanos. Por eso ese día hice esa afirmación. Quien haga eso realmente no puede ser otra cosa que ratas humanas. Eso fue lo que dije en ese momento como reacción a esa situación. Ahora, el doctor Londoño es un periodista, es una persona que tiene una posición política que no necesariamente es idéntica a la mía, pero muchos de los que nos critican y tratan de decir que no fuimos personas firmes, determinadas, claras, transparentes, pues seguramente tienen ese validador como alguien que les parece importante. Y simplemente encontramos una grabación hecha por allá en el año 2015, ya hace bastante tiempo, más de 2 años y medio cuando me fui, y por eso, digamos, simplemente se pone el punto. Pero también en ese video yo dejo un mensaje muy claro, y es que el país tiene que dar la vuelta a la página. La firmeza y la determinación la tuve cuando había que tenerla. Mantengo esa posición a la hora de defender a los colombianos, pero al mismo tiempo también yo sí quiero que este país no siga en la agenda de los señores de las FARC, de los señores del ELN, que es una agenda retardataria, una agenda que quiere llevar a Colombia hacia Venezuela, una agenda que no le conviene para nada al país. Aquí tenemos que gobernar pensando en la tecnología, la seguridad, la salud, la educación, la lucha contra la corrupción de 50 millones de colombianos, y no pensando en favorecer a 100 jefes de las FARC, todos mayores de 60 años, que dirigían una organización de 15.000 personas. Por Dios, yo creo que ya el país tiene que pararse adelante todo esto, y esa es un poco la visión y perspectiva que nosotros tenemos.
Oiga, doctor Pinzón, y con esos argumentos va a sustentar su aspiración de llegar a la presidencia de la República, pero escuchándolo hablar, uno parecería, no sé, Darcy, Luis Carlos, que está escuchando a algunos otros candidatos con los que hemos venido conversando durante estos días, ¿sí? El mismo Germán Vargas Lleras, que estuvo aquí realizando cuestionamientos a la JEP que se debate en el Congreso. ¿Cómo se va a diferenciar para que la gente, pues, precisamente marque distancia entre uno y el otro y pueda escoger ahora de cara a la elección?
Pues Erika, yo creo que hay varias diferencias. La primera, nunca había participado en política. Yo, a diferencia de todas las demás personas de las que usted habla, nunca fui senador, nunca fui partícipe de ningún proceso electoral, ni jefe de ningún partido, ni de los directivos de ningún partido. Yo creo que si el país quiere cambio, aire fresco, pues necesita personas que tengan una diferencia en ese sentido. También hay una diferencia incluso de condición económica. Yo vengo de una familia de clase media que ha hecho un esfuerzo para que salgamos adelante, pero no heredo ni delfinazgos políticos, ni heredo recursos económicos, ni fortunas. Nos ha tocado salir adelante. Me diferencia también la formación. Yo precisamente he tenido la buena fortuna de, por la educación, haber hecho varias maestrías, haberme graduado con honores, haber recibido becas, y por supuesto que esto, el país necesita conocimiento. Pero luego también me diferencia la experiencia y las acciones. Yo no soy una persona para andar hablando duro. Yo ya actué con decisión. Yo no estoy diciendo ahora que estoy en acuerdo o en desacuerdo con algo. Lo dije en su momento y actué tomando decisiones trascendentes para el país. Hay muchas de estas personas que pues tratan de emular y de decir lo que piensan, seguramente, y yo les creo en lo que piensan, pero o no han actuado nunca, o están hablando de lo que otros hicieron y ellos no han hecho. Entonces yo creo que ahí hay una diferencia. Yo estoy hablando de lo que yo sí he hecho, de las decisiones que he tomado, de la experiencia que tengo. Pero por supuesto también, aquí hay un tema de conocimiento del país y conocimiento de su potencial. Yo conozco Colombia de esquina a esquina. Hay solo un parque natural del país que no conozco, que es el de Malpelo. De resto, he estado en toda Colombia. Y por eso sé el potencial en recursos naturales, nuestra población, nuestras riquezas. Y esto hay que orientarlo para que haya más orden, por supuesto, y se ordene este país, pero sea un país donde haya oportunidades para todos. Yo quiero que todos los niños tengan la oportunidad que yo tuve, sí, para que cada quien pueda soñar en lo que quiere.
Pues, doctor Juan Carlos, queríamos hablar con usted, que nos contara la noticia importante del día, usted y su logro de sus firmas, y muchísimas gracias. Esperamos poder tener muchas más oportunidades para conversar acá en 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio. Hasta la próxima.
Muy amables, gracias por la oportunidad. Un saludo para todos.